Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita.
Hay personas con muchísimas caras, ¿eh? Personas que te llaman la atención y que a lo mejor son profundos intelectuales, pero también excepcionales deportistas o que tocan rock o como Gustavo Villapalos, que es un intelectual académico que resulta que practica el submarinismo, cosa que nunca nadie hubiese imaginado. Es el caso de quien nos visita, una bellísima mujer con una larga carrera periodística y en los medios de comunicación, que además es escritora y nos trae una novela impresionante, porque es una novela que se sumerge en el mundo de la trata de mujeres, en la más sórdida prostitución, y que nos hace recordar algunas cifras que nos verdaderamente nos vejan y nos dejan en muy mal lugar y nos avergüenzan, porque España es el país europeo que consume más prostitución. Un 80% de las inmigrantes que llegan a España lo hacen con este fin. No hay distinción entre maduras o niñas, colores o razas. Y cada vez más la prostitución es entendida como un bien de consumo en el que se inician pandillas de jóvenes, con lo que celebran en despedidas de solteros o que es visto con absoluta indulgencia. La chica a la que no supiste amar es la nueva novela de la escritora Marta Robles. Muy buenos días, amiga.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de verte. ¿Qué tema tan sórdido?
Pues mira, ese sí es un tema muy sórdido, pero es que forma parte de nuestra realidad. ¿Y sabes qué pasa? Que hace 10 años o 12, poco más o menos, que fue cuando de alguna manera me acerqué a este asunto de la mano de Mabel Lozano, que era justo cuando ella empezaba a volverse activista.
Se ha especializado además en la realización de cortos y de películas en este sector y está ayudando muchísimo.
Bueno, ella es una directora de cine social, con lo cual aborda este tema y otros, y lo cierto es que siempre lo hace con ese entusiasmo y esa pasión que la caracteriza. Entonces yo hace 10-12 años, poco más o menos, somos amigas de toda la vida y yo seguía mucho el trabajo que justo acababa de arrancar. Y ya entonces sentí la necesidad de escribir una novela sobre esta historia. Pero Mabel me convenció, no, ahora el momento es para que hagamos cosas reales, reportajes, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces yo, después de entrevistarme con dos víctimas de trata, que me puso en contacto con ellas Rocío Mora, que es la directora de APRAM, que es esta asociación para la reinserción de víctimas de trata, pues decidí aparcar el tema. Pero lo seguí muy, muy de cerca. Y años más tarde, yo convencí a Mabel de que escribiera un libro y fui la editora del mismo. Y es un libro en el que se hablaba mucho de los proxenetas. Y fue cuando de pronto descubrí que había muchísimas personas que estaban escuchando todo el día informaciones sobre la trata y la prostitución y que ya habían desarrollado una especie de piel de rinoceronte y parecía que no les importaba absolutamente nada. O sea, es decir, que ya la gente no tenía casi ni compasión por estas chicas y se había vuelto pues prácticamente un monstruo, ¿no? Entonces pensé que muchas veces, como tenemos tal cantidad de información sobre temas tan sórdidos como este, al final es mejor que los abordemos a través de la ficción, porque de esa manera podemos tocar el corazón de las personas. Entonces lo que hice fue lanzarme a escribir La chica a la que no supiste amar. Y además no centrarme en cualquier aspecto de la trata, sino en el escalón más bajo de la trata que lo protagonizan las mujeres nigerianas. Mujeres nigerianas que vienen después de hacer un viaje terrorífico desde Benín, un viaje que dura entre 3 meses y 3 años.
Eso te iba a decir, ilústranos un poco acerca de la historia de Blessing, que es la chica nigeriana que da origen a la novela, uno de los testimonios que conoce de primera mano Marta Robles.
Bueno, yo para construir el personaje de Blessing, antes de nada, y para hacer esta novela, lo que hice fue hablar con 5 chicas nigerianas víctimas de trata, Además de eso, estuve hablando con varios policías, ex policías, con algún malo, con algún narcotraficante. Bueno, he estado hablando con mucha gente y he manejado...
Sí, que hay un trabajo periodístico de fondo.
Bueno, no lo entendería yo como periodístico. Yo entiendo que cualquier escritor para abordar un asunto y que realmente parezca verosímil, sea de este momento actual o del siglo XVI, tiene que apuntalarlo sobre datos reales. Y si no lo hace, pues es un poco de irresponsabilidad y probablemente el resultado no va a ser creíble, ¿no? Verosímil, que es lo que tiene que ser una novela, no
sí, pero
real.
Pero que no otro es el trabajo verosímil. Del periodista. Me estaba acordando yo de algún reportaje que hice para el diario El Mundo y para ABC con los proxenetas, por ejemplo, pues es efectivamente hablando con ellos, preguntándoles claro. Cómo organizaban el negocio, entre comillas, escuchando sus sinvergonzonerías.
Sí, pero sin embargo yo lo que quería plasmar era una cosa completamente distinta. Algo que no abordamos nunca desde el punto de vista periodístico, algo que no sale en los reportajes, y es la soledad de esas mujeres que son como tú y como yo, mujeres que después de hacer un viaje como hacen, en este caso desde África, desde Benín, que puede durar entre 3 meses y 3 años, viajes en los que son violadas en reiteradas veces, torturadas, humilladas, vejadas, que pasan por las situaciones más abyectas que te puedas imaginar y entran en nuestro país de las formas más insólitas. En el caso de Blessing, entra en un coche, en el salpicadero de un coche, enroscada por debajo en el salpicadero de un coche. Pues cuando llegan a España piensan que van a ver un poquito de luz y resulta que tienen que bajar un peldaño más hacia el infierno, porque es cuando empieza el absoluto horror, ¿no? Y entonces...
Bueno, de hecho, ahora entraremos en los detalles, pero la novela gira en torno a dos asesinatos. Uno de ellos, creo que lo podemos contar porque está bastante al principio.
A un asesinato, sí. La novela gira en torno a un asesinato. Es un
de
asesinato.
Una mujer que tras una operación en la que se le estirpan las mamas, pues os podéis imaginar cómo queda en el campo de la oferta y la demanda del negocio de la prostitución.
Bueno, es que esa... Lo que yo te decía es que quería abordar ese asunto de que las mujeres son igual que nosotras, porque muchas veces parece que por estar encerradas detrás de esas luces de colores que evitamos ver y evitamos pensar qué pasa detrás, no nos damos cuenta que sienten igual, que tienen los mismos miedos, los mismos sueños, las mismas angustias, quieren que las quieran, quieren una vida normal, exactamente lo mismo que nosotros, y enferman como nosotros. Entonces, casi nadie piensa qué es lo que ocurre con una mujer que enferma, no de un catarro, sino de un cáncer de mama, que es algo tan habitual en nuestra sociedad. Y esta chica, Blessing, enferma de un cáncer de mama y cuando le hacen una mala operación, una mastectomía, y le cortan los pechos, pues se convierte en mercancía inservible. Y entonces pues el tipo le descerraja un tiro en la cabeza con una frase lapidaria que es: una puta sin tetas, ¿para qué sirve una puta sin tetas? Y es de las cosas que yo las sigo, pronuncio la frase y me sigo doliendo el corazón, ¿no? Entonces, yo lo que quería era llevar al lector de la mano para que conociera cómo son los sentimientos de todas estas mujeres, ¿no? Entonces, no solamente pensaba que lo debía hacer a través de los sentimientos de Blessing, sino a través de la reflexión de un hombre, porque quien reflexiona sobre todo este asunto es el detective Robles. Es ese personaje que... es en la tercera,
que ya conocemos, efectivamente, de las novelas de Marta Robles.
Es en la tercera novela de mis novelas en las que participa y es un tipo que es un reportero de guerra retirado, con una visión del mundo bastante particular, un tipo que tiene una mochila de arrepentimientos, que ha hecho cosas que no tendría que haber hecho, un tipo que incluso reconoce en este libro que consumió prostitución durante las guerras y que es algo de lo que no se siente en absoluto orgulloso, que se ha equivocado y que reconduce su conducta. Yo siempre digo que cuando alguien se equivoca y cambia y acepta sus errores, es casi un héroe, más en estos tiempos en los que nadie reconoce sus errores. Y entonces a mí me parecía que era muy interesante que fuera un hombre el que reflexionara sobre la prostitución y sobre la trata, porque muchas veces nos reunimos entre nosotras, Cristina, nos reunimos a hablar de todo lo que nos pasa a las mujeres aquí o en Tombuctú, pero dejamos a los hombres fuera. Y muchas veces es que los hombres son parte del problema, o como en este caso, el problema. Y si ellos no se conciencian y realmente no ponen su granito de arena y reconducen sus formas de comportamiento, es inviable que se pueda hacer nada, ¿no?
Hay aquí, en este asunto que hemos tratado muchas veces con nuestros oyentes, un aspecto tremendo que se relaciona con el vudú en los países de África, que resulta una forma muy eficaz para encadenar a la prostitución a mujeres y en el que tú has abundado mucho.
Sí, porque todas las víctimas de trata sabes que vienen con una deuda, ¿no? Hay captador, los captadores van a los países de origen, mandados por los proxenetas, y se ponen en contacto con las víctimas y entonces se les queda la deuda del viaje, y esa deuda del viaje la tienen que pagar sí o sí, y además no pueden denunciar a nadie porque la garantía son sus familiares y las pocas propiedades que tengan. En el caso de las mujeres nigerianas, a todo esto se une un ritual de vudú que les hacen justo antes de iniciar el viaje y que a veces les repiten aquí, en nuestro país. Y hay mucha gente que me dice, bueno, ¿cómo es posible que haya gente que siga creyendo en el vudú en el siglo XXI? Y yo siempre digo, pero si aquí creemos en los horóscopos.
Pero esclavizadas, nos lo dice la Guardia Civil, porque lo habéis oído en el programa muchas veces, completamente esclavizadas por la idea de que el vello púbico, sus objetos personales, hayan sido mezclados en un ritual que les promete la muerte o algún tipo de consecuencia horrible para ellas o su familia si se desvinculan de los prosenetas.
Así es, pero insisto, en el caso de las nigerianas su condena es doble y su cadena doble, ¿no? Porque por una parte, normalmente muchas de ellas han sido vendidas por sus familias, además de eso contraen una deuda por el viaje, que son deudas impagables, deudas que son 50.000 euros, en fin, deudas muy potentes, y además de eso tienen esos rituales de vudú que son absolutamente aterradores y que les dicen que se van a volver locas, las amenazan con toda suerte de cuestiones impensables e increíbles. Pero insisto, cuando alguien me dice, ¿pero cómo es posible que estas chicas crean en eso? Y digo, si aquí hay gente que se levanta por las mañanas y lo primero que mira es el horóscopo. O sea, que...
Pues esta es la nueva novela de Marta Robles, absolutamente imbricada en la realidad, La chica a la que no supiste amar. Creo que es un aldabonazo en nuestras conciencias, que tiene mucho que ver con la evolución de las cosas en España, un asunto completamente integrado socialmente, pero que oculta un tráfico extraordinario de personas de la magnitud de la esclavitud en el siglo XIX y en parte del XX. Y a ella le agradecemos esta novela trepidante, que además os va a entretener muchísimo y os va a revelar muchos aspectos inauditos de lo que tenéis más cerca.
De eso y de muchas cosas, sí, porque sabes que son tres casos y sabes que tiene una banda sonora original bastante importante y que luego tiene muchísimas referencias literarias. O sea, que al que le guste la música, la literatura y además se ha comprometido, esta novela le tiene que gustar.
Pues para regalarla también estupendamente. Marta, siempre un placer encontrarte.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Madre, que os lo digo siempre, lo deprisa que va el tiempo, que en breve, el día 21, empieza la primavera y con ella la polinización. Bueno, pues mejor clima, más sol, los jardines floreciendo, pero la época negra para los alérgicos. Estornudos, picor de ojos, mocos, dolores de cabeza. Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina, ¿qué tal?
Pues asombrada porque me he enterado que uno de cada dos europeos tiene alergia. Tú fíjate, y el 40% de la población mundial.
Sí, y increíble. creciendo.
Creciendo,
sí, sí, sí. Esto cada vez va más. Yo no sé, vamos, yo creo que tú también. Desde luego, en mi época yo me acuerdo en el colegio cuando tenías algún compañero alérgico y ese compañero era un poco raro, ¿no?
Era el raro.
Era raro.
Esto es de tanto lavarse, que lo dicen en la OMS, que estamos acabando a fuerza de extra-ultra higiene con las defensas del sistema inmunológico.
Sí, sí, sí. Pues eso es lo que ha ido pasando. Por un lado, que nos aseamos en exceso, como bien comentas, aunque bueno, que estamos pues no conviviendo como deberíamos con las bacterias que nos van estimulando o nuestro sistema inmunológico. Y por otro lado, hay otro tema fundamental, y ese otro tema fundamental es la contaminación. ¿Qué es lo que pasa con la contaminación? Pues lo que pasa es que la contaminación per se ya es mala, por supuesto, porque la persona que tiene un problema respiratorio y demás, pues va a estar pues con esa problemática más agudizada. Pero por otro lado, hay un tema absolutamente fundamental, y es que la contaminación estresa, y digo bien, estresa a las plantas y estresa a los árboles. Y las plantas y los árboles, cuando están estresadas, pues van segregando unas sustancias, unas proteínas, que lo que hacen es que nuestro cuerpo se sensibilice más y se sensibilice antes. Esto por un lado. Por otro lado, lo que pasa también, Cristina, es que con la contaminación, sobre todo del diésel, se ponen en suspensión unas particulitas, y estas particulitas tardan mucho tiempo en llegar al suelo, y en ellas es en donde se va subiendo el alérgeno, es decir, el polen.
Como una escalera.
Sí, señora. Con lo cual aquí tenemos la combinación perfecta, y es lo que ha hecho que tengamos esas cifras que tú nos comentas, que ciertamente llegan a ser alarmantes. Porque
¿La alergia, te iba a preguntar yo, tiene peligros?
Bueno, la alergia tiene peligro, depende qué tipo de alergia. Si hablamos de la alergia fetén, de la alergia que llega al asma, pues entonces ahí sí que hay peligros. Tienes niños, sobre todo, que tienen procesos asmáticos, en los cuales si tienen un brote excesivo o reagudizado con lo que es su proceso asmático de base, pues tienen un peligro, sí. Y después también, por otro lado, tenemos otro tipo de alergia, que es la dermatitis atópica, que no deja de ser otro, más que otro proceso alérgico, en donde ciertamente pues también bueno, la vida con ella no es fácil.
¿Qué consejos les das a las personas que sufran alergia?
Bien, lo primero sería el diagnóstico. Lo primero sería ir al alergólogo, que el alergólogo te diga, bueno, tú eres alérgico y eres alérgico a esto. A partir de ahí, pues tienes distintas posibilidades. La primera, la idónea, es pues vacunarte. Y aquí sí que hay que decir que es como con el fuego. Contra el fuego no hay que luchar en verano, que sí, pero sí que hay que luchar sobre todo en invierno, preparando pues lo que es el monte. Aquí es lo mismo. Hay que vacunarse antes de que llegue la primavera y con ella pues la eclosión de procesos alérgicos. Pero tengo que decir que sí que está más que demostrado que esto es bastante eficaz. Por otro lado, si no está vacunado y lo que tienes es un proceso alérgico puntual, pues recurrir, una vez que te lo recete el médico, a los antihistamínicos que antes te dormían y te apagaban, pero que hoy en día tenemos nuevas generaciones de ellos con las que se pueden convivir bastante bien. Y después también hay un tema fundamental, y es en el hogar, ¿no? Saber las horas del día a las que hay que ventilar, y también pues a la hora de ventilar pues tener cuidado con ello.
¿Y cuáles son las horas de ventilar?
Bueno, lo que es el alérgeno, ya sabemos que está siempre a última hora de la tarde y a primera hora de la mañana, pues debemos de evitar estos dos momentos del
serio?
Día para ventilar.
Sí, ¿hay que ventilar a mediodía?
Sí, sí, sí. Si te das cuenta, siempre la persona alérgica por la mañana pues te dice tose más, está peor, y después va mejorando. Lo mismo pasa por la tarde.
Oh, qué cosas tan curiosas. ¿Hay una vacuna contra la alergia?
Sí, sí, contra los distintos tipos de alergia, ¿no? Es decir, hay una vacuna contra la alergia a los ácaros, hay otra contra las alergias, por ejemplo, al olivo. Es decir, lo primero que tienes que hacer es diagnosticar a qué eres alérgico, que esto te lo hace el alergólogo, que es cuando te van poniendo las distintas señales en el brazo, se suelen poner y ves a las que reaccionas más o menos, pues eso es lo que está diciendo, a qué reaccionas más, y con eso pues se prepara la vacuna.
Bueno, pues que se vacunen quienes sufren alergias graves, entiendo.
Sí.
Nuestro querido Esteban Pérez Almeida, siempre asesorando a los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Un besote, buen
adiós,
día.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Real Sociedad Athletic Club el día 18 de abril en La Cartuja. Sonido vestuario del Athletic, ¿es este?
Sí, que está ya en la sintonía del partidazo, un Raúl García.
Hola Raúl, muy buenas.
Buenas.
Todas las entradas que os pida Yuri se las tenéis que dar, ¿eh?
Sí.
Pero... es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Esto que va a decir Alcalá es muy importante.
Mañana a estas horas será oficial.
El reparto es para la Real Sociedad 22.000 entradas, para el Athletic Club 22.000 entradas.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8 y cuarto en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Descubre Tenerife con Viajes El Corte Inglés. Playas, piscinas naturales, festivales, beach clubs, eventos. Reserva ya y consigue hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Consulta condiciones. Tenerife y Viajes El Corte Inglés. 365 días para sentir.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau, es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
Doble dosis de valentía y de riesgo de un hombre luchando contra todo lo establecido.
El gran diplomático.
Brubaker y los tres días del cóndor.
¿Cuál de los dos era mejor?
Dos de Robert Redford. El domingo a las 10 y cuarto de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella? Estrella de plata.
No me lo puedo de creer. Que claro. Es una mezcla de qué, de rap, de reggae, no, de no, copla, es... Marcote, ponte moño que me vas a volver loca.
Hola, buenos días muchachos, muchacha. Es Rodrigo Cuevas, es el artista más nominado para los premios MIM de la música independiente que se entrega la semana que viene. Tiene 6 nominaciones y ha hecho un discazo que se llama Manual de Cortejo, que mezcla música popular española,
copla,
música asturiana, música gallega, todo música jotas. Con música electrónica.
Es y que es... no me lo puedo creer.
Pero ojo, es un pasote, ¿eh? No me meto al
que
revés.
Que
todo
se
lo
ve muchísimo arte.
Buenísimo.
Si me dejáis de hacer un pequeño aparte, ¿os dais cuenta de que cuando empezamos, o por lo menos cuando yo empecé con Marcote, hablábamos de los rockeros que más se han drogado? Y hoy es coplas. Y
la semana pero pasada fíjate que había mucha droga en la copla. Fusiones con música africana, con música cubana, con música brasileña, con música flamenca. Y de repente, claro, teníamos la variante esta de la, de, con, la, con el tema de de la Jota,
la Jota.
Que se ha hecho también en música moderna, Carmen
sí, sí.
París.
Sí, sí.
Y ahora con copla.
Sí, bueno, pero yo voy a ir a los inicios. Es un tema.
Este hombre es actual.
Sí, sí, es un agitador folclórico, así se define él. Y es
un
actual.
Agitador folclórico.
Sí, sí,
este me gusta, ¿eh?
Su primer agitador. Disco había hecho varios EPs antes. Y con el primer disco ya está súper nominado. Y es un disco muy a tener en cuenta. Pero yo me voy a los. Aunque es un tema antiguo, este es El día que nací yo. Que era el nombre de la segunda peli de Isabel Pantoja. Hizo Yo soy esa. Y luego El día que nací. Sí, que ha hecho pelis Isabel Pantoja. Que es actriz.
Sí, 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 sé que es actriz.
Y luego en una canción interpretada por Imperio Argentina.
Es Joselito.
Que no.
En mano va, que se la caerá. Esto también de esta hizo Carlos Cano una versión.
Efectivamente,
y es
Carlos
una
Cano.
Muy clásica de Doña Concha Piquer también.
Bueno, estoy perdidísimo.
Esta sección, no con mucho respeto sobre todo a tu gitano, que yo, es bueno, que no hay quien maestro. Le tose en la
ahí,
compra.
Ahí no hay nada que negociar.
Mi madre era muy fan del show que tenía él de copla en Canal Sur,
muy
que
grande.
Era brutal. Muy grande. Bueno, pues Imperio Argentina, que estuvo cantando, actuando hasta muy mayor, y que la cascó con 92 años.
Una edad muy respetable.
Estaba en sí, Málaga, sí. Estaba cantando Echarle guindas al pavo y de repente ¡pum!
Esta era de la época de mi abuela
sopetón.
Pilar,
cero
muy
sesión.
Seguidora de Imperio Argentina.
Sí, sí. Y fue pareja de Carlos Gardel en sus inicios.
Date
porque
cuenta.
Es argentina, aunque triunfó en España la mayor parte del tiempo, nació en Buenos Aires. Bueno, más cositas de copla. De un chico, de una chica a un chico es
vamos.
Juanito Valderrama.
Tengo que hacer un rosario con la cuenta de Marfil para rezar con tu nombre cuando esté lejos de ti. Para tener en mis labios, cuando me vaya a morir, la suerte de estar besando.
Esto me recuerda cuando íbamos en el autobús de la ruta del colegio.
Sí,
que nos ponía, no cumplo mi niña un añito más y esto ponía el conductor, sí.
Os ponía
¿qué
muy
música?
Bueno.
Qué genial. Bueno,
sí, lo que me extraña es lo de Juanito Valderrama.
Ahora suena Rock FM, bueno. Por las mañanas.
Nosotros estábamos el Rosario.
No, pero esto era por la tarde.
Ah, vale.
Que Rosario ni Rosario, si era a las 6 de la tarde.
Yo podré olvidarte.
Nunca es mala hora para rezar a tu sabio.
Nunca,
también lo digo. Juanito Valderrama, que también cerró sesión muy tarde, con 87 años, estuvo cantando hasta bien entrada, bueno, hasta casi el día que se murió, y era pareja de Dolores Abril, que también era una coplista. ¿Cómo se dice? ¿Coplista? ¿Coplera?
Coplera.
¿Copladora?
Más coplera.
¿Acoplada?
No, copladora me gusta también.
¿Copladora te mola?
Pero qué nombre, ¿no? ¿Cómo se dice?
Cantante de copla.
Vamos artista, a
torero, sí,
mejor,
sí.
¿No? Pues no. Artista coplera.
Y toreras.
Es que os vais a pillar los dedos
al final. Cantantes de copla, no
cantantes
sé.
De copla, se va a decir. No, sí, pero al final...
Os vais a pillar los dedos y va a estar Marcote en media hora para decir, no, pues era...
decía Diego, antes de empezar, decía, pues yo de copla no conozco ningún tema y no conozco... Así con la voz que tiene, le
sí,
estoy imitando muy
llevo
bien.
Dos. Llevo dos ya.
¿Y no conoces a ninguno de los dos?
No, llevo dos que sí que conozco.
Tonadilleras, que está por Ayercilla y ha salido ya la canción. Toreros y tonadilleras.
Bueno, pues...
Juanito Valderrama y Imperio Argentina, sí.
Vale. ¿Y Marifé Triana?
Sí, también.
Pues venga.
María Vela, qué desgraciadita gitana tú eres,
teniéndolo todo.
Qué voces. Ya quisieran algunos de te.
Y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Marito Ferrer.
Se viene arriba, ¿eh?
Fíjate me
que,
gusta mucho.
Que incluso le puede pegar a Diego en sus viajes a Burgos por
sí,
haberla
sí, sí, es que lo que me extraña es que Diego, con la planta que tiene y el talante que tiene, no sea de copla.
Claro. Es más bien de toreo, no le ves el tipo. Yo, en cambio, de no haber trabajado en la radio, me hubiese gustado ser tonadillera.
Yo el capote lo he visto.
¡Qué bonito!
Bueno, la llamada la actriz de la copla porque se acopló 540 veces, o sea, que cantó 540 coplas.
Lo desacopló también, te lo acabas de inventar.
Sí,
sí, sí, ¿no? Un poquito.
El caso
sí.
Es provocar.
Pero me tiro muchos triples. La mayoría compuestas por Quintero, León y Quiroga, que eran como el triunvirato de los máximos componentes en lo de componer coplas.
¿Copla?
Copla, sí.
Y bueno, acoplar las coplas a la música.
Eso es. Y Marifé de Triana ha sido referente para muchas generaciones de coplistas, de copleras, de tonadilleras. Tonadilleras, eso es. Como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Diana Navarro y Pasión Vega, que la citan siempre que puede. Bueno, otro chico, Miguel de Molina.
adoro esta musiquilla medio sí. árabe.
Es de cine de barrio esta. Sí. Es la sintonía de cine de barrio.
¿Cierto es?
Claro, claro. Por eso la he dejado. Espera, entra a cantar, cuidado, ¿eh?
No te debo. No te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya. Que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas paya, que estamos en paz.
Qué respeto, todos callados aquí cuando esto parece una peluquería.
Es que el novelón de fondo, esta es una cuestión entre el Me Too y lo contrario.
¿Aquí esto lo conocías tú?
No, este no.
La bien pagado,
¿no? Si tú me lo diste.
Sí, hombre, para de
sonar.
¿Quién has dicho?
No me sonaba de cine de barrio, pero no.
Que todo lo perdiste, también a tu vera.
Yo todo lo perdí.
Sí, sí. Claro, claro, claro. Madre Molina, que tuvo que huir de España. ¡Ay, cuidado! Cuidado, bueno.
Si tú eres la bien pagada.
¿Qué es el hermano perdido de Dalí?
No,
madre mía, ¿eh?
Por un puñado de parné. ¿No?
De súbite da. Por un puñado de parné.
Ya, bueno, yo soy suficiente.
No, pero bien, bien.
Pero porque
está en su salsa.
Mikey, que estás haciéndolo de siempre, mirar
mirar las fotos, pero de verdad que parece Dalí.
Pero
o sea, parece el hermano, el primo de Dalí.
Bueno, el estilo de la época.
Si es que estos dos, de principios del siglo. Como
esos gestos que eran tan de Dalí, que eran...
Pero que tiene
un poco excéntrico.
Tono sepia. ¿Qué te piensas? Bueno, que por la foto todo sea igual. Hombre, claro.
Yo no le veo parecido.
Bueno, quiero pedir a los oyentes disculpas por el sonido, porque son grabaciones originales. Las he cogido super vintage de los años 30, 40, 50.
Son preciosas.
Estás pidiendo perdón por la calidad que tienes.
No, pues sí, la calidad. Un poco añeja. Por ejemplo, esta que va a sonar, cuidado, Raquel Meyer, El Relicario.
Esa la conoces, sí, por la cera, sí, Alex. Sí, aunque sí solo sea por el anuncio de los años 70.
Por ese anuncio no.
Se ríe
no
Marcote, que es verdad.
Pisa morena, no sé si porque es verdad por la salvajada.
Que sí, ¿verdad?
No, es verdad, es verdad. Vale, vale. Diego era un espermatozoide en esa época.
No, era...
Estaba pensando proyecto. Mucho.
Esto nunca había antes de Mr. Proper.
Sí, no, era Cera Alex, sí, que era.
Buenísima, además, claro, la Cera
Alex.
Yo
me acordaba de eso, ¿no?
Cera Alex era el antepasado del Mr. Proper. Bueno, esta canción que la hizo famoso luego Sara Montiel en la película del último cuplé. ¿El último cuplé se llama así? ¿Cuplé? Jesús, tú que lo sabes, cuplé, ¿no?
¿Esta también te la ponía el conductor del autobús?
No. Esto era previo, creo.
No, vamos a ver. Tú pones esto a cantar a los chavales en el autobús de vuelta a una excursión y los matas.
Pues prepárate, porque cosas de estas sonarán en tu boda. Te lo digo.
Bueno,
¿eh?
Vale, pues nada.
La siguiente, seguro. Eso. Seguro.
Qué Rosalito.
Sí, el problema ¿no? se cree que el problema lo va a tener conmigo y no con Rocío, que eso es lo peor que puedes llegar a pensar.
Rocío,
¿pero qué vas a pinchar tú?
Voy a pinchar en la boda de Mikey.
¿A qué me troncho?
Sí, claro.
Yo veo totalmente a Mikey haciendo el pony en esto, mira.
Decía Diego que si era Joselito, no, es
¿no?
Estrellita Castro.
Ajá.
Estrellita Castro, que estrenó esta canción en el Teatro Coliseum en el año 33. Tuvo al loro, 1933.
Que será más de mi abuela que Imperio Argentina.
Por el tono de voz, por ese pito de voz. Es que los cantantes de copla la mayoría tienen ese pito de voz, aunque sean machos o hembras.
Al final todos tienen como un mismo aire.
Da igual que tengan badajo o no, los dos tienen el mismo. Bueno, y vamos a acabar con un macho. Es verdad, badajo. Bueno, en fin. Vamos a acabar con un temazo que esta es de cantar. Sobre todo cuando vas piripi, es muy de cantar. El Soy Minero.
Yo no maldigo mi suerte, porque minero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero.
Esta también la cantaba Miguel de Molina. No, claro. Sé si este también.
No, es Antonio,
este,
Antonio.
Este es Antonio.
De toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque se gana el arte. Mi madre queda rezando.
Cuidado lo que hace ahora Mikey, ¿eh? Al loro, ¿eh?
Se va.
Una nota
y cuando fin. Siento una pena, va el viento mío.
momentos de gran emoción.
Soy minero.
Con el mismo pulmón.
Claro, con todo con el mismo pulmón.
Muy grande, ¿eh?
Bueno, padre de estirpe de artistas, de Ángela Molina, de Olivia Molina, o sea, brutal. Se te pone, esta sección también es de que se te ponga.
Que ha sido muy bonito, sí, Marcote, así. Que te superas.
Yo sabía
cada día más.
Y los oyentes estás... seguro están flipando. Los mayores, porque les sirve de recuerdo, y los jóvenes como Mikey están descubriendo.
Diego y Mikey se forman.
Claro. Sí.
¿Qué estás diciendo? Es eso, aprende y almuerza.
Y no os perdáis la foto de Marcote con clavel.
Cuidado.
En nuestro Facebook.
Sí.
Bueno, él pues... es minero. Sí. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Una taranta, compañero, da al alma ropa a cantar mientras Garbidio que el compañero.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Oye, de los cánticos de la copla al cerebro, porque la economía es importante y sobre economía ha hecho el gobierno una serie de promesas que a mí me han dejado un poco flipada, o sea que he llamado a Pablo Jimeno rápidamente, que es empresario, analista económico y presidente del grupo PGS, porque efectivamente había anunciado el vicepresidente de Asuntos Sociales del gobierno, que sabéis es Pablo Iglesias, y ha reafirmado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que España va a contar con un ingreso mínimo vital. O sea, que todas las personas que no tengan van a recibir un dinero del Estado. A mí me llama la atención porque siempre me pregunto si va a haber dinero para esto. Y a su vez, hace tiempo que se viene discutiendo la conveniencia de la introducción o de pensar en la renta básica universal. O sea, este es otro asunto distinto. En el tema de la robotización y la desaparición de los medios tradicionales de vida, ha habido muchos partidos que al menos han estudiado la posibilidad de que todo el mundo tuviese unos ingresos sin más para garantizarse que no hubiese hasta revoluciones por parte de enormes masas de gente sin trabajo. Curiosamente, en el programa de Podemos se prometen ambas cosas, el ingreso mínimo vital y esta renta básica universal. Claro, vuelvo a lo mismo, ¿hay o no hay dinero? Pablo Jimeno, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me dices que venga corriendo y vengo corriendo, porque es que el tema merece la pena.
Bueno, pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo que han prometido es el ingreso mínimo vital.
Sí, bueno, los límites no son fronteras de los conceptos que tenemos que tratar. Yo lo primero es que entendamos bien de qué estamos hablando, porque hay renta básica, hay renta mínima, hay renta universal, renta vital, que son también las terminologías que utilizan a veces para ir...
Sí, no se entiende nada.
No se entienden, y lo hacen con mucha intención. Esto es como la factura de la luz, para que no la entiendas. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? Mira, lo que están proponiendo es decir una cosa que no ha funcionado en muchísimos países, como en Finlandia, que lo pusieron en 2017, una renta, 550 euros para todo el mundo, y toda la gente con 550 euros, alegría. Y entonces desincentivas el trabajar.
Esa fue la conclusión del informe de Finlandia. A un grupo determinado, ¿no?, de personas se le suministró un dinero durante no sé cuánto tiempo, desde luego un año, y los resultados no han sido buenos.
Pero te voy a proponer explicar qué es lo que ha propuesto Podemos aquí. Mira, lo que dice es una renta que va de los 600 a 1.200 euros, pero no para 15. O gente que lo necesite, o gente que tenga hijos, que es lo que necesitamos, que no hay natalidad, que somos el segundo con... ¿Pensiones cuándo va a haber? Cuando haya niños. Punto, pelota. Ese es el plan, ¿no? Pero proponen una renta de mínima universal para mínimo 426, 430 euros, pero no para 20, para entre 10 y 11 millones de españoles, ¿eh? Para todos. Porque como hay, entonces aquí se mezclan los derechos. A mí me preocupa mucho, Cristina, porque mira, trabajo con universitarios y los mensajes que lanzamos a la juventud es un costricismo, es no te preocupes que te llueve y te va a venir. ¿Y qué va? Si la vida es esfuerzo, es sacrificio, si los países que viven bien son los que se trabaja. Es que estamos en un punto...
Sí, que las leyes de la realidad son muy antiguas y no se pueden cambiar.
Bueno, efectivamente.
Es ¿Y que cómo estamos... piensa podemos pagar una renta a 11 millones de personas?
Pues mira, han hecho un cálculo así de la regla del 13 y es que va a costar unos 12.000 millones. ¿Y a por quién van? O sea, por los ricos. Han dicho, no, esto lo pagan ¿quién? ¿Qué queda bien decir? Por los ricos. Pero mira, dicen por ahí, no se trata de que haya menos ricos. Que es que tienen obsesión por pegarles en un palo. Se trata de conseguir que los pobres se conviertan en ricos. Y eso es lo que queremos todos.
Bueno, y luego lo de los ricos, volvemos a lo de siempre. Los que tienen el capital deslocalizable rápidamente se marchan. Tú les dices que los vas a sablear impuestos y se van a los paraísos fiscales y a otros países. Y entonces, ¿tú qué haces? ¿Meter mano a la clase media?
Claro, pero fíjate, mira, ya no nos vamos a los ricos y doy, voy a dar un saltito. Me voy a ir a los autónomos, que trabajo mucho también con ellos y los conozco y sé los problemas que tienen. Tú imagínate, Cristina, en un negocio, yo que trabajo con inversores y con empresas que buscan inversión, en un negocio tan importante es cuánto puedes ganar como cuánto puedes perder. Entonces tú imagínate, Cristina, que yo le propongo a nuestros oyentes hoy, oye, ¿tú qué prefieres hacer? ¿Ser autónomo y poder ganar 2.000 o 3.000 euros o 4.000 todos los meses y también poder perderlos? Que hay muchos que los pierden al mes. Conozco autónomos que le digo, ¿qué tal? Y me dice, este mes he perdido 3.000. O tener 1.200 euritos y ese es tu escenario. Garantizado. Yo prefiero los 1.200.
Hombre, claro.
Me siento ahí, me voy a un pueblito.
Te evitas el estrés, el estrés, infarto.
Hay pueblitos que se puede vivir muy barato, te coges una casita barata y a vivir del sol. Y ya curran los ricos. Es que este es el plan que tenemos. Y mira, no. Es que no. Te digo, permíteme, mira. Decía, el problema está en que las vacas no dan leche. Eso lo tenemos que aprender. Y esto es un mensaje que vemos en los medios, en los parlamentos, en las tertulias, que meten ahí a un profesor de latín a hablar de economía, tócate la nariz. Y lo que hay que buscar es directores. Las vacas no dan leche. La vaca no da leche, hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral, que está lleno de excrementos, atarle la cola, atarle las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Y ese es el secreto de la vida. La vaca, la cabra... Las ordeñas o no tienes leche. Hay una generación hoy que les vamos mandando mensajitos para que se acomoden que piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas, fáciles y gratis. Deseo, pido y obtengo. Pero la realidad es que la felicidad es el resultado del esfuerzo y que la ausencia de esfuerzo genera frustración e ignorancia.
Ahora te pongo yo unos peros. Me dicen a favor de estos ingresos mínimos vitales que ha prometido el gobierno que se eliminarían gastos administrativos que ahora mismo se emplean en proporcionar un montón de subvenciones. Quiero decir, aquellas personas que tienen discapacidades, aquellas personas que tienen algún tipo de excepciones, aquellas personas que se favorecen de rentas o paguitas de todo tipo, tienen todo un procedimiento administrativo muy complejo. Entonces, esta renta beneficiaría, por un lado, quitando todo ese sistema administrativo y luego a aquellas personas que ya recibieron una paga se le quitarían esas otras y por lo menos todas ellas quedarían en una. Eso supondría un ahorro, dicen.
Sí, mira, Cristina, no quiero que nadie piense que somos insensibles, que en un país hay que ser solidario y hay gente que tiene dependencias y hay que ayudarles. Pero yo tengo una pregunta. Somos 45 millones de españoles. ¿Tú crees que hay 11 que son dependientes? 11 millones, uno de cada cuatro es dependiente, puede currar. Es que la vida es dura. Es que me lo decía mi madre, que la tengo en el cielo. El que mejor se haga la cama, mejor dormirá, nos lo decía a los cinco hermanos.
Bueno, pero a lo mejor si restas a todos los dependientes, a todos los que ya reciben pagas y se las vas a quitar, a todo el sistema administrativo que organiza eso, también proporcionas un ahorro que te permite esta renta. Estoy haciendo abogado del diablo.
Sí, me parece muy bien, y además me encanta. Pero mira, efectivamente lo que hay que cuantificar es a quién hay que darles una contribución. Parados, las pensiones, pensionistas, que merecidos lo tienen, por supuesto que sí. Gente con dependencias que le toca una enfermedad y claro que hay que ayudarles. Además tenemos un sistema sanitario fantástico. Fíjate ahora que hablábamos tú y yo, Cristina, del coronavirus. Efectivamente, a esos grupos, por supuesto. Pero la palabra universal es que me escuece en el estómago. O sea, es que me sale reflujo, que ya lo tengo controlado.
¿Y este ingreso mínimo vital, que tú consideras imposible, tiene alguna diferencia con relación a esa renta básica universal que se supondría abarcaría a todos los trabajadores?
Bueno, sí, hay diferencias, porque efectivamente lo que proponen es que empiecen 400 y pico euros un fijo garantizado e ir subiendo a medida... pues que con unos incentivos, ¿no? Fíjate, hay uno que han dado en el clavo, que es decir, oye, subimos un poquito si tienes muchos hijos. Pero efectivamente, España, que estamos hablando de España, de nuestro país, ¿qué problemas tenemos? Tenemos el problema de la natalidad, tenemos el problema del gasto público, tenemos despoblación, tenemos pensiones que no va a haber, amigos, no va a haber pensiones en 20 años. El que lo quiera, que lo entienda, y el que no, que... Esos son los que hay que solucionar. Entonces, ¿a quiénes hay que darle esas rentas y esos premios? Pero si esto es como los hijos, ¿tú a quién le das un premio? Al que estudia. ¿A quiénes hay que darle un... Al que soluciona alguno de esos problemas. ¿Que solucionan la natalidad con niños? Bien. ¿Que solucionan el ahorro de gasto público? Bien. ¿Que ayuda con la despoblación? Premio para el que ayude. ¿Que monta una empresita y contrata 10, que seguimos teniendo un huevo, con perdón de la palabra, de parados? Premio. A esos hay que premiar. ¿Tú a quién premias? ¿Al alumno que no va a clase y está de brazos cruzados? Entonces, me preocupa mucho que sea universal. Premio para todos. Pero si se premia el esfuerzo. O sea, en el fútbol, ¿quién sale de titular? El Madrid esta noche contra... Joder, los que han entrenado bien. No, no, todos... No, es que no funciona así la vida. Yo estoy preocupado en una situación económica como la que nos viene, que viene un zascarrión brutal, ya lo estamos viendo. El índice de... El coronavirus me lanza un mensaje de tranquilidad, ¿eh? Me preocupa poco, sin ser un experto médico que no lo soy. Me preocupa poco, cuatro virus, tal, tiene una tasa de mortalidad un poquito más alta que la gripe común. Pero hay, amigo, la crisis que nos viene y el colapso del sistema que se puede producir.
Sí, hay dos temores ahora en el ámbito político internacional. La posible crisis sanitaria, copada por, digamos, la situación de contagio generalizado. O sea, que llegue un momento que, digamos, hasta aquí hemos podido, ¿no? Como sí. Les ha pasado a los chinos, uh-huh. Empezar a tener que fabricar hospitales, etcétera, etcétera. Y la crisis económica subyacente, ¿no? Y que ya estamos empezando a notar, claro, por el hecho de la falta de abastecimiento de China, la falta de, bueno, las cadenas de montaje que aquí ya no se pueden generar, etcétera.
Completamente. Bueno, es que las consecuencias, que la macroeconomía, los países, porque esto no es una crisis de España, ni de Europa, ni tal, es una crisis de los 200 y pico países que estamos en el mundo. Y el crecimiento mundial me importa un pepino que baje el 1% o el 2%. Mira que vengo a hablar de economía. Da igual. El problema es que si tú paralizas la economía, las transacciones, los camiones que te traen medicamentos, te puede pasar que vayas a la farmacia y que no haya que comprar. Entonces, a mí me gustaría también, desde la absoluta humildad, lanzar un mensaje de tranquilidad y ojalá llegue algún gobernante que esté por ahí oyéndolo y ponga un poco de paz, porque a lo mejor estamos provocando que va a ser peor el remedio que la enfermedad, en términos de mortalidad, de pobreza y de todo, ¿eh? Ojo, comparo muertes con muertes, ¿eh? Porque es un tema muy sensible la palabra muerte, pero hay que medir... ¿Por qué se está asustando a la gente? Porque están radiándole los 8 o 10 muertos que va habiendo cada día. Pero ojo, como empiecen a parar la economía y entonces tengamos sustos y haya desabastecimientos y el miedo es
el miedo es mal consejero. Sí.
Es mal predecible, pero ya no para que baje la economía o baje la bolsa o baje en un 5% los pisos, para que te vayas a comprar leche y no tengas. Eso es lo que me da miedo a mí. Yo tengo 3 niños enanos y me da miedo porque... Con lo cual yo intentaría lanzar aquí un mensaje de tranquilidad, porque no es tan preocupante la enfermedad. Y si lo hay, pues chico, pues como mueren 3.000 atragantados en España, mueren no sé cuántos en accidentes de tráfico y tal, y de momento hay que llevarlo con cautela. Ojalá recemos, porque se vayan amainando las aguas que vienen calentitas.
Que vienen calentitas, efectivamente. Pablo Gimeno, nuestro empresario, analista económico, presidente del grupo RGS, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
No te muevas, que vienen ya Amaro y Diego González a nutrirnos del feedback de los oyentes. El feedback, que es un anglicismo repugnante, me corrijo a mí misma, significa lo que están diciendo nuestros oyentes.
Pablo Gimeno me ha quitado todas las esperanzas de vivir del cuento.
¿Eh? ¿No las habías perdido ya?
No. Digo, ya que no me toca la lotería, por lo menos que me toque una renta mínima vital o un ingreso mínimo vital.
¿Cuánto o algo de...
Bueno, pues lo que deberás hacer es...
Por el momento no sabemos los beneficios.
Por lo pronto ya has oído que vosotros dos, bueno, yo incluida, que soy del baby boom, no vamos a tener pensión. Y para colmo ha dicho el gobierno que va a desincentivar los planes de pensiones. O sea, después de lo que nos ha costado meternos en la cabezota...
Lo de la pensión lo tenía claro.
¿Tú tienes plan de pensiones ya?
No. todavía no.
Fíjate, es raro, porque con lo previsor que tú eres, pero... No, pero...
Lo empezaré a plantear, pero ahora me van a quitar los beneficios fiscales también.
Sí, que eso no hace tampoco mucho sentido, Pablo Jimeno.
Bueno, es que vamos de una... Pero, Cristina, es que vamos de Guatemala a Guatepeor. O sea, es que es alucinante, ahora van a penalizar los planes de pensiones privados. Pero leen los periódicos. Es que de verdad...
De todas formas, ¿nos aconsejas a los que por fin nos hemos metido en la cabeza que tenemos que tener uno o que no lo movamos?
Yo, sí, por favor.
Aunque nos penalicen.
Bueno, pero si no lo hay. Hay que ver también casos y casos, ¿eh? Que no es lo mismo 30, que 50, que 60 años y demás. Pero en 20 años, a día de hoy, la matemática no da para tener las pensiones que tiene hoy. Con lo cual, lo mejor...
Ojito, aferraos ahí, aunque podáis solo meter 50 euros al mes.
Lo que sea.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hoy es 8 de marzo y ha gustado mucho la entrevista que hacías con Amelia Valcárcel. Por ejemplo, dice, qué buen enfoque le da al feminismo a Amelia Valcárcel. No puedo estar más de acuerdo, no es un día de orgullo. Y sobre los vientres de alquiler, explicación perfecta. Me ha encantado su intervención. Otro decía, si las manifestaciones son para reivindicar, si yo organizo la manifestación y yo soy el gobierno, ¿a quién y qué reivindico? Y bueno, pues también tenemos unos comentarios que nos ha mandado en nota de voz sobre la tertulia.
Mientras las reivindicaciones de la mujer, que son más que justas, justísimas, las lleven a cabo personajes sectarios como Irene Montero, no conseguiremos nada. Es enfrentar al hombre contra la mujer.
Me estoy riendo porque no. ¿De verdad que han prohibido el piropo? Yo no sé, creo que este es uno de los países más graciosos del mundo. O sea, que ahora lo que prohíben el piropo y lo que se permite son los insultos en Twitter y en Facebook y en todas las televisiones.
Mira, yo sí, ser feminista quiere decir lo que es Irene Montero. Tener una pareja que me coloca por ser la compi de ministra cuando yo estaba la última de la fila, pues eso sí, yo me apunto.
La ley está en general bien hecha, o sea, con buena intención. Luego habrá que ir bueno, pues haciendo, reglamentando o quitando cositas, poniendo otras, en fin, está hecha muy, muy a matacaballos. Pero bueno, todo lo que vaya a favor de la mujer me parece absolutamente lógico y normal.
Yo ya tengo 72 años, pero he estado trabajando toda mi vida y no he necesitado a ningún hombre a mi lado. He criado 4 hijos sola y esto de las feministas estas de ahora, de hoy en día, las cosas hay que demostrarlas, no gritarlas.
Bueno, Cristina, y más allá de la polémica, muchos oyentes que te felicitan porque no deja de ser el Día de la Mujer Trabajadora.
Muchísimas gracias, y a todas vosotras y vosotros, porque detrás de toda gran mujer hay siempre un gran hombre, un padre, un esposo, un hijo. Nos vamos a las noticias, gracias a Pablo Jimeno, y nosotros continuamos en Fin de Semana de COPE.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
La Comunidad de Madrid informa. Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar. Si crees que te has contagiado, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112. No llames al 112. Ese es el número de emergencias. El teléfono específico del coronavirus es el 900-102-112. Y protege a las personas mayores. Son la población más vulnerable. Comunidad de Madrid.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.